Saludos, muy buenos días. Hasta las 9 llega el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 11 de agosto y esto es Iglesia Noticia, el tiempo de información y análisis de la actualidad de la Iglesia en España y el mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Cinta Molina en el control de sonido, con Ana Almazán en la producción y lo primero, los titulares de las noticias más destacadas que vamos a desarrollar en el programa de hoy con Beni Armada.
Buenos días. El Papa Francisco publica un motu propio con medidas contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para ello se crea un comité de seguridad financiera y se refuerzan los organismos de vigilancia ya existentes.
El próximo jueves el Papa celebrará la misa en Castel Gandolfo, en la fiesta de la Asunción de la Virgen.
En Santander, los cursos de la Universidad Católica San Vicente Mártir han analizado la pobreza y la nueva evangelización.
Y el sacerdote alicantino Lucio Arnaiz acaba de ser elegido nuevo responsable para España de los sacerdotes del Prado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco rezará de nuevo este mediodía el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano en la única actividad pública semanal al suspenderse todas las audiencias en este mes de agosto, aunque, eso sí, el próximo jueves se desplazará a Castel Gandolfo para celebrar la misa de la fiesta de la Asunción de la Virgen y el pasado miércoles envió un mensaje a sus paisanos argentinos en la fiesta de San Cayetano. Vamos a conocer más detalles de esta actividad del Papa con Ángel Esconde desde el Vaticano. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Efectivamente, aunque el Papa ha reducido su actividad pública porque no hay audiencia los miércoles de agosto, sí que mantiene el rezo del Ángelus, así que hoy le escucharemos. Pero que no haya audiencia pública los miércoles no significa que el Papa Francisco haya bajado mucho el ritmo de trabajo. Este martes 13 de agosto, por ejemplo, le veremos con los jugadores de las selecciones de fútbol de Italia y Argentina, que van a disputar el miércoles un partido amistoso en su honor, en honor del Papa Francisco. Será una audiencia privada y el Papa recibirá ambas selecciones en la Sala Clementina a mediodía. En la delegación albiceleste está confirmada la presencia de Lionel Messi, con lo que puede que el martes se produzca una imagen cuanto menos curiosa, la del Papa Francisco con el ganador argentino del Balón de Oro. El partido se disputará al día siguiente, el miércoles 14, en el Estadio Olímpico de Roma, pero el Papa Francisco no asistirá, según contó el padre Lombardi. Como dato curioso, hace 12 años que estos dos combinados no se ven las caras. Esta semana lo harán para disputar un partido en honor del Papa Francisco. El día 15, el Papa volverá a Castel Gandolfo, casi un mes después de la primera vez que estuvo allí. Será con ocasión de la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Presidirá a las 10:30 de la mañana la Eucaristía y después el rezo del Ángelus. Y volverá a Roma en lo más crudo del Ferragosto. La pasada semana fue el 35 aniversario de la muerte de Pablo VI. Pues sin que nadie lo anunciara, el Papa Francisco bajó a las Grutas Vaticanas en la Basílica de San Pedro y estuvo rezando ante la tumba del Papa Montini. Y después pasó una historia muy bonita. El Papa recibió a unos jóvenes, eran precisamente unos chicos que venían de la diócesis de Brescia, la región natal de Pablo VI. El Papa se enteró de que estos jóvenes querían saludarlo y accedió a recibirlos. Y así, sin formularios o trámites de por medio. Y el Papa tampoco ha querido olvidarse esta semana pasada de los argentinos en la fiesta de San Cayetano, el patrón del pan y del trabajo. A sus compatriotas les pidió salir al encuentro del que más lo necesita.
Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlos desde lejos. No, no, es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ir al encuentro de lo más necesitado.
Y por si no quedara suficientemente claro, Faustino, el Papa lo vuelve a explicar de nuevo de forma muy didáctica.
A veces yo le pregunto a alguna persona, ¿usted da limosna? Me dicen, sí, padre. Y cuando da limosna, ¿mira los ojos de la gente que le da la limosna? Ah, no sé, no me di cuenta. Entonces no lo encontró. Le tiró la limosna y se fue. Cuando usted da limosna, ¿toca la mano o le tira la moneda? No, le tiro la moneda. Y no lo tocaste. Y si no lo tocaste, no te encontraste con él.
En este mensaje, el Papa recalca que necesitamos edificar, crear y construir una cultura del encuentro, porque hay muchos desencuentros en la vida cotidiana, con la familia, en el trabajo. El encuentro conduce a la fe.
¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Vas a encontrarlo, es tu hermano. Eso basta. Y lo vas a ayudar. Lo demás lo hace Jesús, lo hace el Espíritu Santo.
El corazón se agrandará con el encuentro, concluye el Papa, porque el encuentro multiplica la capacidad de amar. Y sin salir de Argentina, te cuento que el Papa se ha unido a la colecta Más por Menos, que promueven los obispos de su país para ayudar a los más necesitados de Argentina.
El Papa Francisco publicó el jueves un motu propio con diversas iniciativas para evitar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, se ha creado un comité de seguridad financiera y se refuerza la vigilancia ya existente. Ángeles, cuéntanos.
Como te decía Faustino, el Papa no ha bajado el ritmo de trabajo y el jueves a mediodía salía publicado este motu propio, que es una ley que servirá para avanzar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de asuntos tan graves como el terrorismo. El documento consta de 4 artículos y recoge la creación de un nuevo organismo, el Comité de Seguridad Financiera, que controlará los riesgos de las actividades financieras de la Santa Sede y se encargará de prevenir la financiación del terrorismo. Coordinará a todos los departamentos para que actúen conforme a las normas establecidas. Estará presidido por Monseñor Peter Brian Wells, que era asesor para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, el número 4 del Vaticano, por así decir, porque se trata de un cargo muy cercano al Papa y de gran responsabilidad. Entre los miembros de este comité está el español Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda. El documento que salió el jueves, como te digo, extiende las medidas de control financiero hasta los dicasterios de la Curia y otros organismos de la Santa Sede, también para asociaciones sin ánimo de lucro que tienen entidad jurídica canónica y sede en el Estado Vaticano. Se refuerza la función de la Autoridad de Información Vaticana, un organismo creado por Benedicto XVI para supervisar la actividad del Banco Vaticano. Ahora su función será mayor y ejercerá una vigilancia prudencial de los organismos de la Santa Sede que desarrollen profesionalmente actividades financieras. De esta forma, el Papa Francisco complementa el motu propio de Benedicto XVI del 30 de diciembre de 2010 para la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en el sector financiero y monetario. Todo ello en aras de equiparar la legislación y los mecanismos de control del Vaticano a los de la comunidad internacional en materia de lavado de capitales y financiación del terrorismo.
Y si te parece, vamos a recordar contigo el contenido del mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que se celebrará el domingo 20 de octubre y que conocíamos el miércoles.
El Papa nos dice en este mensaje que la fe es un don que debe compartirse. Si queremos guardarlo para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos, señala Francisco en este mensaje publicado con ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que celebraremos el domingo 20 de octubre. Para compartir la fe, el Papa nos invita a salir del propio ambiente para llevarla a la periferia, porque dice que la fuerza de nuestra fe a nivel personal y comunitario también se mide por la capacidad de comunicarla a los demás. Nos habla de la nueva evangelización, un asunto urgente, sobre todo en lugares tradicionalmente cristianos, en los que cada vez más gente se aleja de la fe. También nos dice que llevar la verdad del Evangelio a los demás no es violentar la libertad. Repite que la Iglesia no es una ONG, sino una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo. Y por último, Faustino, en este mensaje, recuerda a los cristianos que sufren persecución e intolerancia religiosa. El Papa les asegura que están muy presentes en su oración y les repite unas palabras de consuelo del propio Jesucristo. Confiad, yo he vencido al mundo.
Muchas gracias, Angelines, por toda esta información. Y ahora en Iglesia Noticia es buen momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Raro es el día o el lugar de España que en vísperas de la Virgen de Agosto no celebre sus fiestas, y no hay fiestas que valgan sin fuegos artificiales. Ha sido el Papa Francisco quien 15 días después de la JMJ de Río de Janeiro ha alertado evangélicamente, o sea, a tiempo y a destiempo. Las JMJ no pueden ser unos maravillosos y espectaculares fuegos artificiales del Espíritu. Las jornadas impresionantes de Copacabana no pueden quedarse en un fantástico recuerdo, en una ensoñadora evocación y luego en el día a día, si te he visto no me acuerdo. No, no, la JMJ es hoy, esta tarde, mañana, esta semana, el mes que viene, son todos los días, o si no, no hemos hecho otra cosa que una espectacular tirada de fuegos artificiales. Tan emotivos, tan guay, pero artificiales. Son etapas de un largo camino, ha resumido el Santo Padre. Ha denunciado el engaño del consumismo, con crisis o sin ella. La verdadera riqueza consiste en el amor de Dios compartido con los hermanos, o sea, con todos. Ha denunciado el veneno de la vaciedad, de la frivolidad, de la banalidad, de una sociedad basada en el beneficio y en el tener. Y apenas hace unas horas ha recordado a todos, a los que están de vacaciones y a los que no, que la Iglesia, esa a la que decimos pertenecer, no es ni una empresa ni una ONG. Es una comunidad de personas que viven la maravilla del encuentro con Jesucristo, personalmente, con Cristo vivo y resucitado. Si no, el riesgo de los fuegos artificiales es más que probable. Y a quienes pretenden, por ejemplo, desde el país, señalarle al Papa lo que tiene que hacer, no les vendría mal recordar la foto del Papa Francisco cartera en mano en la escalerilla del avión a Río. Que no le gusta que le lleven la cartera, ni que le señalen su agenda. Y no olviden que en el verano del Papa no hay veraneo. Que pasen un buen día.
En Iglesia Noticia entramos ahora en la actualidad en España. La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ha celebrado esta semana sus cursos de verano en el Seminario Monte Corbán de Santander. La nueva evangelización y los pobres han sido los protagonistas de estos cursos que clausuró el viernes el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Tiene más información desde COPE en Santander, Jessica Quintero.
Acercar el Evangelio a los pobres, la teología de la caridad y el pensamiento del Papa Francisco han sido los temas predominantes del curso de pensamiento cristiano que ha desarrollado la Universidad Católica de Valencia en Santander. Entre los asistentes ha estado el canciller de la Pontificia Académica de las Ciencias, Marcelo Sánchez Sorondo, quien ha asegurado que el Papa Francisco ha introducido una nueva práctica del ejercicio espiritual, pero que la doctrina de la evangelización sigue siendo la misma.
Más que una nueva doctrina, es más bien una nueva práctica. El Papa, dando nuevos signos, ya ha cambiado la forma de ser obispo de Roma, digamos así. Eso es lo que el Papa quiere, que vivan a fondo el Evangelio, como él trata de hacer.
A lo largo de la semana, 27 alumnos han participado en el curso El Evangelio y los Pobres, celebrado en el monasterio de Corbán, participantes que han interiorizado diversas teorías.
Nos ha ido muy bien, nos han explicado un poco sobre la pobreza y que el hombre, el cristiano, tenemos que darnos al Señor e intentar ayudar lo máximo posible. Lo poco que nos sobre, daros a los pobres, porque si acumulamos la riqueza no nos sirve para nada, hay que darla y ya en el reino de Dios pues se nos será entregada.
Hemos estado hablando del nuevo mensaje del Papa, la promesa de Dios que nos ama como somos y que tenemos asimismo amar a los demás como Dios nos ama a nosotros y ese amor entregarlo a los demás, especialmente a los más pobres.
También en estas jornadas se ha recordado la JMJ de Río de Janeiro, donde se ha destacado la emotiva ofrenda del pontificado que el Papa Francisco, entre lágrimas, hizo a la Virgen Aparecida.
En su segunda Asamblea General, el Movimiento de Acción Católica ha reflexionado sobre su papel en el contexto actual de la nueva evangelización. También reeligió para 2 años más a su presidente, Higinio Junquera, quien nos acompañó el lunes en el programa El Espejo y nos informó sobre el proyecto de futuro de la Acción Católica.
Creo que tenemos una realidad modesta con un proyecto muy exigente y muy apasionante y con un planteamiento de proyecto ambicioso en el sentido pastoral, o sea, quiero que se entienda también esta palabra en el sentido pastoral. Hay muchas ganas de llegar a mucha gente y de que esto sea un instrumento eficaz para la Iglesia. Entonces, en estos 4 años ya se percibe que sobre todo en niños y en jóvenes hemos crecido y que esto, claro, va dando resultado con el tiempo. Es una realidad joven, los señores obispos que han pasado por la asamblea se sorprendían de la cantidad de gente joven que hay. Yo creo que eso es muy bueno, hay que seguir en esta tarea, pero el reto que tenemos y que la Iglesia nos pide es que la Acción Católica General tiene que ser una realidad muchísimo más frecuente en las parroquias y en las diócesis de lo que hoy es.
600 personas de 45 diócesis participaron en esta asamblea en la que estuvo, entre otros, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien analizó la situación de la Iglesia en la actualidad. Nos lo recuerda Higinio Junquera.
Insistió también mucho en la necesidad de crecer en el lenguaje, de crecer en las formas que tenemos de comunicarnos como Iglesia a aquellos que no son creyentes, en explorar, en ser creativos, en ser pastoralmente creativos y tratar de hacer lo que sea para que aquellos que no son creyentes tengan la oportunidad de comprender el mensaje de Jesús.
Y recordamos también aquí en Iglesia Noticia, en la COPE, que pocas semanas antes de la clausura del Año de la Fe, el día 13 de octubre, tendrá lugar en Tarragona la beatificación de más de 500 mártires del siglo XX en España. El grupo de religiosos más numerosos son los 74 hermanos de las escuelas cristianas de Madrid y Tarragona, que fueron testigos de la fe desde el carisma de su congregación, de servir a la Iglesia y a Dios a través de la enseñanza. El hermano Aquilino Bravo es provincial en Madrid de la congregación de las escuelas cristianas.
¿Qué significa para nosotros? Primero, yo creo que esto es un orgullo a la educación. Es un canto y una alabanza a decir, se puede ser fieles a Jesús y al Evangelio a través de la educación y dar testimonio. Segundo, creo que para mí es importante la coherencia de la vida. Aquellos hombres en ningún momento renunciaron a nada de lo que vivían y creían. Fueron coherentes hasta sus últimas consecuencias. Y tercero, yo quisiera destacar un aspecto importante, es no solamente los que murieron, aquellos otros, los que murieron y los que se salvaron por circunstancias de la vida, fueron auxiliados y amparados por un espíritu de solidaridad impresionante. Gente que se acercaba, gente que les ocultaba, gente que les ayudaba, porque realmente estaban en unas situaciones de ir de un sitio para otro. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Pues significa que realmente es un testimonio de fe, un testimonio de que en la educación tenemos que seguir apostando por lo trascendente.
El sacerdote alicantino Lucio Arnaiz ha sido elegido nuevo responsable para España de los sacerdotes del Prado en la Asamblea General celebrada esta semana en Ávila. Buenos días.
Buenos días.
Lo primero, mi felicitación por ese nombramiento.
Pues muchas gracias.
Cuéntenos, en primer lugar, quiénes son, cuántos son y dónde están los sacerdotes del Prado en estos momentos para que lo conozcan nuestros oyentes.
Muy bien. Los sacerdotes del Prado somos curas diocesanos que hemos recibido además como una vocación específica, que es la vocación pradosiana. Somos con compromiso, o sea, formalmente pertenecemos a la asociación unos 160 sacerdotes de toda España y luego hay otros tantos amigos, simpatizantes. Solemos estar eso en muchas diócesis. En España estamos en 36 diócesis establecidos.
¿Cómo definiría mejor el carisma, lo que caracteriza o les diferencia de otros sacerdotes o de otras asociaciones?
Vamos, ya sabes tú que un carisma es una gracia que Dios concede a la Iglesia subrayando algo de lo que pertenece al común del patrimonio de la Iglesia. En concreto, el Prado se caracteriza por una lectura permanente, asidua de la palabra de Dios para aprender en la palabra a ser presbíteros y una urgencia por evangelizar y compartir esa buena noticia, sobre todo con los más pobres.
Cuéntenos qué cuestiones del momento actual, de los retos ante el futuro, se han analizado en estas jornadas, en esta asamblea que han celebrado en Ávila.
El título de la asamblea es La evangelización de los pobres, fuente de espiritualidad. En fin, todos hemos visto cómo ha ido creciendo en extensión y en intención la pobreza durante estos últimos años y estas circunstancias, de alguna manera, ha hecho reavivar pues la identidad propia de la Iglesia, que existe para evangelizar a todo el mundo, pero con especial predilección a los más humildes. Entonces, por tanto, hemos ido intentando hablar también cómo el ejercitar nuestra misión entre los pobres, de alguna manera, nos da elementos para cultivar y desarrollar cada vez más nuestra espiritualidad ministerial.
Para los sacerdotes del Prado, ¿ha cambiado algo, digamos, a partir de la elección del nuevo Papa Francisco, con ese llamamiento a salir a buscar a las periferias, al hombre de hoy, a hacer apóstoles pobres para la evangelización de los pobres?
Propiamente cambiar no ha cambiado nada, porque el Evangelio de Jesucristo es el mismo hoy y siempre, pero sí que aparece cada vez con más intensidad y más claridad pues la necesidad de salir, de ir al encuentro del hombre, de abrazar al hombre herido, al hombre crucificado. Yo creo que es lo mismo de siempre, pero con ciertos acentos.
¿Cómo definiría el camino de futuro que se ha trazado en esta asamblea para los sacerdotes del Prado?
Sí, fundamentalmente es, nosotros somos curas diocesanos, estamos al servicio de nuestros obispos, estamos allí donde nuestros obispos quieren, pero siempre les pedimos que procuren enviarnos a los lugares donde más necesidad haya, los barrios más periféricos. O sea que estamos un poco en esa línea y, sobre todo, no tanto cultivar o estar pendiente del hacer, sino cómo el hacer nos va haciendo, cómo el hacer nos va cultivando y nos configurando con Jesucristo, el buen pastor.
Pues Lucio Arnaiz, que es el nuevo responsable de los sacerdotes del Prado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia y muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La última hora.
Empezamos en Brasil con la última hora de lo que está ocurriendo en la ciudad.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren.
4, 3, 2, 1, se acabó, ganó.
Siempre en COPE.
Tenemos más datos sobre esa operación contra el terrorismo.
La última hora está en la audiencia de Córdoba y es donde está declarando.
Esta es la última hora, la audiencia provincial de Madrid.
Última hora sobre Messi y la que se va a liar.
COPE, estar informada.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hacemos en Iglesia Noticia un breve paréntesis para la información internacional y para recordar el premio Martín Fierro concedido al Papa por sus paisanos de Argentina por su programa en el canal 21 de la televisión antes de su elección. Nos lo cuenta Ernesto Coco.
La entrega de los premios Martín Fierro es la ceremonia anual por antonomasia de la radio y la televisión en Argentina. En esta edición, especial por donde se la mire, de hecho, es la primera vez que se realiza en el mítico Teatro Colón de Buenos Aires, donde uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche fue la entrega del premio honorífico para el Papa Francisco por su participación en el programa Biblia, Diálogo Vigente. La estatuilla llegó hasta el Vaticano de la mano del director del canal de televisión del arzobispado, Julio Rimoldi. El Santo Padre recibió el Martín Fierro y destacó el trabajo del equipo y agradeció la distinción.
Bueno, muchas gracias. Realmente se ve que han trabajado bien ustedes para merecer este premio. Sepan llegar al nivel de trabajo que ha merecido este premio. Que Dios lo bendiga.
Muchas gracias.
En la propia ceremonia de entrega de premios en el Teatro Colón, al escenario subieron los otros dos integrantes del programa, el teólogo Marcelo Figueroa y el rabino Abraham Scorca. Ambos conductores del ciclo, junto con el entonces Cardenal Bergoglio.
Este jueves hemos recogido en el espejo el testimonio del padre Ignacio María Doñoro, misionero en Perú, donde fundó el Hogar de Nazaret, una casa de acogida para menores en Puerto Maldonado, que nos contó la realidad social en que vive así.
Yo suelo decir que esto es como, no quiero ser exagerado, pero es cierto, es como la antesala del infierno, ¿no? No existe, el sistema familiar no existe. Las parejas se van conformando sin un mayor vínculo que la convivencia momentánea, y por cualquier motivo se deshace, ¿no? Es curioso, cuando llegué me encontraba madres con hijos de 2, de 3 o de 4 padres diferentes, y en la mayoría de los casos desamparados, abandonados a su suerte o al cuidado de los abuelos, si es que los hay, ¿no? Y estos sin recursos para poder alimentarlos, para darles una vida digna. Y es, por desgracia, sucede que en demasiadas ocasiones, al encontrar la madre una nueva relación, abandonan a sus hijos, o bien son víctimas de abusos o de malos tratos por sus padrastros. Esa es un poco la situación, así la podría describir.
Es una casa que acoge a medio centenar de niños que cuidan entre el padre Ignacio y un seminarista que les ayudan a registrarse en el censo, les dan de comer, les llevan a la escuela. Así nos lo contó el padre Ignacio.
Tenemos una página web, porque desde hace unos meses pues nos hemos planteado varias veces ya el tener que cerrar el hogar por falta de recursos económicos, porque ya la situación era insostenible. Aunque estamos vendiendo comida por las calles, estamos haciendo rosarios y los vendemos, realmente es imposible, ¿no? Aunque son los pobres los que ayudan a los pobres, la gente aquí de Puerto Maldonado se nos quiere muchísimo y nos apoya, pero no llega. Es imposible el atender a tantos niños en situaciones tan complicadas, económicamente es imposible. Y bueno, pues se nos ocurrió crear una página www.hogarnazaret, terminado en T de Toledo, sin H, hogarnazaret.es.
Pues en Iglesia Noticia es el momento para el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
Faltan 3 años para la JMJ en Cracovia y ya está la alegría de los polacos, que desde que Papa Francisco lo anunció en Río no se habla de otra cosa. El cardenal arzobispo de la ciudad, Monseñor Divich, está acelerando los trabajos de la Fundación Juan Pablo II, ultimando el templo y preparando las grandes salas de reuniones, un centro de estudios y oración imponente que se alza en el terreno que fue cantera de la fábrica Solvay, donde trabajó Carol Wojtyła. ¿Cuánto le gustaría a don Estanislao que aquí tuviera lugar alguno de los encuentros de Papa Francisco con los jóvenes? En la Jornada Mundial de Cracovia, Juan Pablo II será ya santo. Todo hace pensar que la canonización en la Plaza de San Pedro tendrá lugar el segundo domingo de Pascua, 27 de abril, fiesta de la Divina Misericordia, de la que el Papa era muy devoto. No olvidemos que murió la víspera de ese día y Benedicto XVI celebró la beatificación ese domingo, 1 de mayo de 2011. La fecha ahora debe determinarla y anunciarla Papa Francisco, pero ya en el avión regresando de Río descartó que fuera el 8 de diciembre. En esa fecha hace frío, dijo, y en Roma suele llevar a cántaros. No se debe exponer a cientos de miles de peregrinos a esas horas y horas de estar en la plaza y de afrontar un viaje por carretera con niebla o helados. Además, al ser el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, la gran celebración mariana quedaría ofuscada por dos canonizaciones tan esperadas como las de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Estamos ya en vísperas del Misterio de Elche, patrimonio de la humanidad, que una vez más se vive con intensidad en estos días previos, con los preparativos que nos cuenta desde COPE en Elche, Ana Llopis.
Un año más, como es habitual a estas alturas del mes de agosto, se ultiman los preparativos para celebrar una nueva edición de las representaciones del Misteri d'Elx, patrimonio de la humanidad. A finales del mes de julio, en la Basílica de Santa María, comenzaban los trabajos de montaje de los elementos escénicos que dan movimiento al drama sacrolírico, así como el cielo, uno de los principales protagonistas en las representaciones. El pasado 29 de julio daban comienzo así los ensayos de la capella y la escolanía. Y hace escasos días, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche, se ponía a prueba las voces infantiles que dan vida a las Marías, Ángel y Cortejo del Misteri. El sábado 10 de agosto será el turno de la prueba del ángel. En la propia basílica, que cerrará así todos los preparativos de cara a las representaciones o ensayos generales que darán comienzo el próximo 11 de agosto.
En Cataluña, la ONG Cáritas, junto con Cruz Roja, han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a menores que hasta ahora tenían beca en el comedor de la escuela, pero que la han perdido. El aumento de casos de malnutrición entre los niños durante los últimos años es la razón por la que se han puesto en marcha este proyecto. Juana Martínez, adjunta a la dirección de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Pues hacemos un planteamiento y un tratamiento global. Hacemos un plan de trabajo y vamos viendo en qué aspecto podemos ayudarlas mejor, cómo se cubren sus necesidades básicas y cómo se les ayuda para que salgan de la situación de pobreza en la que tienen. Este es nuestro plan de trabajo y nuestra acción. Es siempre el acompañar a las personas para que ellas sean protagonistas de sus propios derechos, salgan de la problema que tienen. La verdad, el año pasado pues hemos atendido casi 60.000 personas, de las cuales más de 20.100 niños eran menores de 16 años. Las familias componían una situación de pobreza infantil bastante importante y para ello pues hemos hecho el proyecto PAIDOS, pero no es solamente para cubrir el tema de alimentación, sino para hacer un trabajo y una atención global con las familias.
Pues hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 11 de agosto. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30 de la mañana. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Con el saludo de Faustino Catalina, les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.